Radio Universidad de Guadalajara presenta. Los Idos de Marzo Radio, literatura en caída libre.
Y a todos los que dejamos que los sueños emigraran como pájaros sin ojos.
La noche muerde con su infinito tedio.
Seguramente tú también creciste esperando lo mejor del hecho de crecer.
Despegamos.
¿Quién de todos en mí? ¿Quién de todos en mí es el que tanto teme a la muerte? Unos lucharán valerosamente contra ella, otros no le harán ningún asco, rindiéndose como gallinas. Habrá traidores que le iluminarán el camino como si ella tuviera necesidad de luz, hasta el corazón tan negro como ella de la ciudad. Estará Hamlet que se sube a la cabeza con mi cráneo de pobre Yorick en su mano enguantada, recitando las tonterías de siempre. De estos movimientos contradictorios puede esperarse la tempestad y, también, la calma, que mutuamente se anuncian. Pero esta rama seca que invade el bosque, esta réplica de la muerte hecha de palo, supongámoslo, un ciudadano de tercera llamado Ego, tan diferente de lo que mejor conoce, pues la muerte es justamente el protoplasma de este hijo sin madre nacido de mi muslo. Esa mierda que nunca pude excretar aferrado a mí como el nódulo al pulmón, cancerosamente diestro en la toma del poder. Un charlatán que solo puede hablar de lo que existe en lo que habla. bienvenidos a una nueva emisión de Los Idos de Marzo Radio. Los saluda con mucho gusto Paul Carrillo Collazo. A mi lado en esta mesa radiofónica se encuentra Aarón Navarro. Hola, Aarón Navarro.
Ya me andas cambiando el apellido. Mi padre se va a sentir decepcionado. ¿Cómo estás?
¿Bien, no nos tú? Está escuchando, despreocúpate.
Muy bien, muy contento.
Venimos muy animados, como usted puede darse cuenta, porque justo venimos aterrizando de la primera feria del libro y la literatura que se realizó aquí en el Culagos. Feria a la que le vamos a dedicar además esta emisión de Los Idos de Marzo. Antes de eso, agradecemos a las personas que nos sintonizan en el 104.7 FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, y a quienes nos escuchan vía internet en el www.radio.udg.mx/Lagos.
Antes de dar inicio, queremos agradecer a las personas que hacen posible esta y todas las emisiones de los Idos de Marzo Radio. En controles tenemos a la ingeniera Berta Veloz Chávez. Un saludo a quien se encuentra en Servicio Social, a Lalo, a Alma, y en nuestra producción a Luz Atilano.
Les recordamos que pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos en la cabina, que son el 403-1413 y el 01800-701-2119. Asimismo, tenemos una página de Face dispuesta a la comunicación, Los Idus de Marzo, revista, así nos encuentra en Facebook. También por ahí estamos para que se comunique con nosotros, nos saque plática, nos pregunte cosas, nos proponga programas, temas, etcétera.
Vamos a estar hablando sobre la primera feria de libro y literatura que se hizo aquí en el Culagos, su escuela, su centro universitario. Estuvimos muy contentos, fue un proceso que disfrutamos, en el que nos divertimos y sobre todo acercamos muchas personas a no solamente a comprar libros, sino a los medios literarios. Entonces vamos a estar charlando sobre eso. Tenemos un par de grabaciones que se hicieron al respecto, una de las actividades que fue el café literario, y vamos a estar escuchando eso. Esperemos que lo disfruten.
Este libro de Juan Kerman, que se llama Hoy, su último libro de poesía publicado, en el que se pregunta muchísimo sobre muchísimas cosas, principalmente sobre el labor literario mismo y sobre lo que la poesía misma significa. Y me gustan las conclusiones a las que llega, porque primero, ni siquiera son conclusiones, son propuestas. La poesía es eso, son propuestas. Y aquí lo ensayo de una manera muy bonita en la contraportada. Y todo el poema es una pregunta. Dice: ¿y si la poesía fuera un olvido del perro que te mordió la sangre? ¿Una delicia falsa? ¿Una fuga en mi mayor? ¿Un invento de lo que nunca se podrá decir? ¿Y si fuera la negación de la calle, la bosta de un caballo, el suicidio de los ojos agudos? ¿Y si fuera lo que es en cualquier parte y nunca avisa? ¿Y si fuera? Me gusta mucho porque plantea a la poesía, le da lugar de lo inverosímil al mismo tiempo de lo verosímil. Es decir, esta materia viscosa de la que está construida la poesía, pues se resbala y es hasta cierto punto indecible, pero es expresable. No sé qué piensan ustedes.
De hecho, estaba pensando que es una forma muy audaz de tratar de vender un libro, ¿no? Con ese texto en la contraportada, porque generalmente estamos acostumbrados a ver Juan Kerman es un autor más renombrado de Argentina, bla, bla, bla. Entonces, poner en primer lugar ese texto, que el libro es muy bueno, de hecho, pero es raro porque al principio pareciera darte toda una definición de poesía desde su obra misma, ¿no? y al final lo es barato, ¿no? Al final con el y si fuera es también una es como si te abre la ventana y te dice esto es todo lo que puede ser, ¿no? Y después te deja la pregunta y bueno, existe la posibilidad de que también pueda ser algo, ¿no? En general, cualquier cosa. Es como esa ambivalencia de qué es, cuando te preguntan qué es poesía, siempre te aventuras a decir un montón de cosas. Y en el fondo sabes que cualquiera de las cosas que estás diciendo podría también no ser, ¿no? O sea, ya a estas alturas estamos tan fragmentados en nuestra concepción de poesía que cualquier cosa puede ser, ¿no? Y me gusta que creo que los editores tuvieron un buen atino al escoger ese texto, porque engloba mucho de lo que se trata el libro, ¿no? Al momento que se llama Hoy, el hoy es una palabra muy, muy versátil, que me hace pensar tanto en toda la gama de cosas que le pueden pasar a una persona en un día, tanto como en el programa de Televisa todos los días, ¿no? En la mañana, ¿no? Entonces, ahí no, esa es la competencia. No sé. El caso es que sí, ya me quedé sin cosas. ¿Qué más sale?
Bueno, como tú mencionas lo del título, a mí también me refleja pero es como este presente en el cual siempre nunca alcanzas nada. Te quedas en el ya estoy aquí, ¿dónde está el otro? Como pues el tono melancólico que siempre maneja Juan Gelman.
Es que puede ser una posibilidad y al mismo tiempo puede no pasar nada, ¿no?
Es la negación. Sí, así es. Y presente y con posibilidades, pero siempre estás en ese mismo punto.
A mí me retumbó felizmente esto que decía Román, de que ahorita la poesía puede ser cualquier cosa, porque creo que de alguna medida la poesía de Gelman es una apuesta de su tiempo, una apuesta que él escogió para que podamos decir ahorita que la poesía puede ser cualquier cosa, porque hubo tiempos en los que la poesía era una cosa muy, muy recortada. Tan recortada como puede ser la figura de un político, como puede ser, no sé, cualquier cosa recortada que se imaginen. Entonces, a mí últimamente no me gusta tanto Gelman, pero creo que tiene que ver con mi formación misma. Pero pensando en el tiempo en el que vivió Gelman, pensando en el hoy de Gelman, creo que es una poesía muy valiente también para llegar a decir este tipo de cosas tan locas, ¿no? Es un triunfo, porque el hecho de que no tengan que llegar y decirnos cómo tenemos que versar, cómo tenemos que medir hasta nuestras palabras, porque al final es lo único que tenemos. Y suena muy, muy terrible así como lo digo, pero pues sí, tenemos las palabras. Y le decimos adiós a la maestra y a mí, que le vaya muy bien. Entonces, pues, se me hace chingón pensar en eso, y me esperanza también, porque si a la vez es una restricción y una posibilidad, lo que estamos haciendo ahorita solo es una apuesta por lo mismo, ¿no? Porque nuestro hoy, nuestra exigencia después sea, pues, un capítulo más en una historia como sin sentido, ¿no? Pero a la vez, pues, que nos da muchas cosas. Digo, estamos reunidos alrededor de la poesía, y pues eso está bonito. Si quien más quiere...
¿Tu casa?
¿Cómo es buena el café?
¿Qué es de Gelman?
Justo dentro de este mismo libro hay otro poema muy breve. Bueno, en realidad todos los poemas de este libro son bastante breves, en el que dice algo como que la poesía son estas piedras en el río que no encontraron desembocadura, estos gritos que no alcanzaron a gritar, ¿no? En ese sentido, la poesía, aprovechando el hecho de que puede ser cualquier cosa, y digo absolutamente cualquier cosa, la poesía también cabe dentro del tema de las cosas muertas. La poesía rescata este tipo de cosas que pasan desapercibidas y que hasta cierto punto se murieron, ¿no? Pero que de una manera arquitectónica también disfrazada, pues, de estar allí, y nos hacen preguntarnos qué cosa es.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto. Se dice que somos un ruido en medio de dos grandes silencios. Persigamos los más altos decibeles por si acaso. Regresamos.
Ya estamos de regreso en los Idos de Marzo Radio. Agradecemos a la gente que nos escucha a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, y a quienes lo hacen a través de nuestra página en internet. También los invitamos a que se comuniquen con nosotros, ya les platicamos los medios para hacerlo: 403-1413 y 01-800-701-2119, además de nuestra página en Facebook, que es Los Idos de Marzo Revista. Y bueno, saludamos también a Reina, ya está con nosotros Reina de la Torre. Hola, Reina.
Hola, ¿cómo están, chicos? Un gusto, un gustazo de estar otro viernes con ustedes aquí en los Idos de Marzo, así es, en mi distracción. Gracias.
Y pues bueno, vamos a hablarles el día de hoy, como ya escucharon en el bloque anterior, de la feria, la primera feria del libro y la literatura en el Culagos, que en realidad es un esfuerzo en buena medida para demostrar, para comunicar, para hacer una especie de puente entre las producciones académicas y artísticas que se realizan dentro de la unidad editorial Culagos, y que dentro de nuestro centro universitario a veces no tenemos nosotros mismos ni idea de qué cosas andan publicándose, ¿no? Entonces hubo un montón de actividades que eran referentes a presentaciones de libros, a lecturas y a este café literario que nos tocó a nosotros pues organizar, y del que van a estar escuchando durante este programa una serie de fragmentos. Pero no sé si ustedes quieren agregar alguna otra cosa.
Pues fue un evento divertido que involucró al plantel estudiantil, al plantel de los maestros. Y bien, como dices, fue una conexión, ¿no?, entre nosotros mismos como población estudiantil y los productos que han sacado nuestro sello editorial, que bien desconocemos, pero que bien haríamos en conocer. Varios maestros, varios estudiantes han publicado bajo este sello, y bueno, este fue el gran medio para hacerlos conocer. Esto que acabamos de escuchar en el bloque pasado fue uno de los fragmentos del café literario, en el que tuvimos la oportunidad de preguntarnos las inquietudes de los estudiantes acerca de la poesía. Escuchamos muchísimas ideas, muchísimos puntos de vista sobre lo que para ellos significa la poesía, sobre quién se identifican en cuanto a autores y qué significa escribir, sentir. Entonces vamos a seguir con esos fragmentos. Vamos a escuchar un poco más de lo que dijimos y escuchamos ayer en la tarde. No se vaya, seguimos en los Idos de Marzo Radio.
Una idea que se me viene a la mente es la diferenciación que se hace en el idioma inglés entre solitude y loneliness, como son dos aspectos que en español se traducen ambos como soledad, pero que uno implica la realidad de verse cortado en las relaciones con otros o consigo mismo, de modo que crea incomodidad, de modo que se siente uno necesitado, ya sea de compañía, de la otra edad, o de esa relación con uno mismo. En cambio, esa sería la loneliness. Y en la solitude, tú estás como una relación contigo mismo que es muy creativa, que es muy efímera, te permite crear, recrearte a ti mismo, lo que decimos, la relación con tus otros aspectos del mismo ser, tú, yo en este caso. Entonces pienso que es cuando se vive la autenticidad, porque ya no está uno pensando cómo va a ser leído esto, cómo va a ser entendido, malentendido, interpretado, traducido, porque eso no importa al final. Entonces cuando uno está como en ese aspecto de solitude, pero no de loneliness, es cuando pienso que es muy sí, que te permite creas, recreas y transformas ese ser de ti mismo. En cambio, en esa soledad, cuando la buscas de relación con otro, de relación con no contigo mismo, sino de esa soledad, es cuando pienso que no se puede ser auténtico.
Voy a plantar una bombita aquí. Yo tengo una opinión muy negativa, creo, sobre la soledad, porque me parece una condición, un sentimiento casi elitista. Pensando en la gente que se va en los cohetes, creo que ellos están igual de solos. O sea, en realidad todos estamos solos. Y la verdadera soledad implica estar en un lugar y sentirte solo, estar en un lugar con gente. Yo he dicho que la soledad es ese lugar en el que todos juntos estamos solos. Porque la soledad es la incapacidad de encontrarnos en los demás, de proyectarnos, de vernos, de saber que entre nosotros podemos hacer cosas que no tienen que ver conmigo, con Paul, con Reina, sino con la feria que se hizo entre muchas personas que no estaban buscando que su apellido quedara en una cosa así, ¿no? Yo cuando escribo, por lo menos siento que hay un montón de gente hablándome detrás. Y es la gente a la que he leído, la gente que me gusta, la gente que me quiere, la gente a la que quiero pelear también. Yo quiero pelear mucho con lo que escribo. Y pues estoy pensando en todas esas personas, pues entonces, no sé, a lo mejor vivimos una época que justamente resalta o se embelece mucho con la soledad. Como una cosa de, como una incapacidad, pues, de que tú eres tan especial, de que tú eres tan específico, que ninguna cosa te asemeja, ¿no? En realidad no se me ocurre una forma de que alguien no se preocupe por el destino, no se preocupe por el amor, por el dinero. O sea, en realidad, pienso en esta cosa de Borges, de que todas las historias del hombre se repiten en uno mismo, en todos los hombres, en todas las mujeres. Entonces esa es mi opinión sobre la soledad y ya me voy. Vamos a pasarle el micrófono a Julia, que nos comparta un texto.
Hablando justamente de la soledad y de los que nos sentimos solos en este momento, aquí les va un poema de Benedetti, un poco triste. Bueno, este se llama La culpa es de uno y es de Benedetti, de Mario Benedetti. Quizá fue una hecatombe de esperanzas, un derrumbe de algún modo previsto. Ah, pero mi tristeza solo tuvo un sentido. Todas mis instituciones se asomaron para verme sufrir y por cierto me vieron. Hasta aquí había hecho y rehecho mis trayectos contigo. Hasta aquí había apostado a inventar la verdad. Pero vos encontraste la manera, una manera tierna y a la vez implacable de desahuciar mi amor. Con un solo pronóstico lo quitaste de los suburbios de tu vida posible. Lo envolviste en nostalgias, lo cargaste por cuadras y cuadras. Y despacito, sin que el aire nocturno lo advirtiera, ahí nomás lo dejaste. A solas con su suerte, que no es mucha. Creo que tenés razón, la culpa es de uno cuando no enamora, y no de los pretextos ni del tiempo. Hace mucho, muchísimo tiempo que yo me enfrentaba enfrentaba como anoche al espejo, y fue implacable como vos, mas no fue tierno. Ahora estoy solo, francamente solo. Siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado, antes de regresar a mis lóbregos cuarteles de invierno. Con los ojos bien secos, por si acaso. Miro cómo te vas adentrando en la niebla y empiezo a recordarte.
Pues, ¿alguien tiene algo más que agregar?
Bueno, ya habíamos terminado, pero voy a leer un último poema de Jorge Tellier. Se llama Blue. Veré nuevos rostros, veré nuevos días, seré olvidado, tendré recuerdos, veré salir el sol cuando sale el sol, veré caer la lluvia cuando llueve, me pasearé sin asunto de un lado a otro, aburriré a medio mundo contando la misma historia. Me sentaré a escribir una carta que no me interesa enviar o a mirar a los niños en los parques de juego. Siempre llegaré al mismo puente a mirar el mismo río. Iré a ver películas tontas, abriré los brazos para abrazar el vacío. Tomaré vino si me ofrecen vino, tomaré agua si me ofrecen agua y me engañaré diciendo, vendrán nuevos rostros, vendrán nuevos días.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto.
Bueno, a mí me gusta, siempre he tenido como, bueno, no siempre, tengo una cierta atracción a lo nauseabundo, encuentro belleza en, no sé, en grietas, en muerte, en las cosas feas. Por ejemplo, yo digo que las banquetas nuevas son horribles porque no tienen nada de vida, no tienen arrugas. Yo me me identifico, a mí me gustó mucho la poesía de Paul Valéry, me encanta cómo hace ese juego de nauseabundo, de lo feo lo juntas con lo bello y haces, no sé, esta dualidad que también se menciona entre el sonido y el silencio. A mí me hace una analogía, por ejemplo, yo me imagino un ring de bicicleta cuando está dando se ve totalmente lleno y está lleno de vacíos. Es más a lo que me atrae, aunque también tengo momentos en que me pongo más meloso, pues hay distintos, o me pongo más pedo, no sé.
Puro trovadores. A mí me gusta mucho una obra de Vicente Huidobro, Altazor. Me rebasa mucho la forma en la que yo encuentro la cotidianidad descrita con la forma de un paracaídas que no abre. Me rebasa muchísimo porque es en realidad lo que a uno nos termina diciendo. Tu experiencia y lo que tú vives es lo que a través de las letras medio alcanzas a describir, porque al final quien lo lee, quien lo interpreta, está encontrando en ello pues otro mundo, ¿no? Entonces, bueno, a mí esencialmente es lo que más me gusta de Vicente Huidobro. Y pues ya también hablando de lo meloso, pues también ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. No me gusta tanto. Si no me acuerdo, no me gusta tanto. De plano no me acuerdo. No, ahí se las debo.
De tantos melosos que hay, ¿verdad?
Pues yo comparto la opinión de Julia en el aspecto de que hay poemas escritos para cada estado anímico y como dijo Álvaro, pues nos encontramos de repente con ciertas letras o escritos con los que, no sé, nos sorprendemos bastante, porque creo que a veces estamos tan sumidos en nuestros pensamientos que no pensamos que alguien más en otro sitio del planeta también lo haya vivido muy similar, no sé.
Hola. Bueno, la verdad es que no podría decir si me identifico con un poema o un poeta o varios autores o uno solo, pero lo que sí puedo decir es que cuando empecé a leer o empecé a tomar el gusto por la lectura, me tocó leer el libro Salvaje de Juan Villoro, y yo me reí mucho cuando pues al final llegaba a la conclusión de que el libro es quien nos encuentra, ¿no? Entonces me di cuenta que uno lee, entiende y se identifica con lo que es capaz de comprender y analizar en ese momento. Creo que nada llega como al azar. Creo que las cosas que nos identifican son las cosas que alcanzamos a comprender. Y eso es lo que me fascina de la poesía o de los libros o de estas cuestiones culturales que nos fascinan, porque pues simplemente son parte de nosotros y tenemos la capacidad de comprenderlo, y creo que es esa misma capacidad que nos hace comprendernos a nosotros mismos lo que nos hace comprender a las demás personas. Entonces,
eso que dice Gaby es muy cierto, porque hasta parece una especie de rifa, ¿no? Cuando tú tienes un montoncito de libros por leer. Perdón, soy un niño chiquito. Cuando se acomoda, ¿no? Y en cierto momento de tu vida llega un libro y dices, acá, o sea, este es el que me tocaba en ese momento. Recuerdo uno en particular, ese. ¿Cuál es? ¿La ciudad del Rosal? Un libro que se llama Concierto para un hombre solo. Fue editado por la UNAM, de un poeta que jamás lo busqué en internet y no aparece nada de él, o sea, ni idea. Pero el libro es... Sí, básicamente, pero el libro es tan bueno. Y lo encontré en estos caravanas que vienen de libros usados y viejos y piratas, por 10, 15 pesos, ¿no? Y lo leí y lo volví a leer y releer una y otra vez. Y me maravilló eso, ¿no? A veces el tino que tienen ciertos libros para llegar en cierto momento. En cuanto a autores, Tellier, como ya dije, pues es mi favorito porque tiene una cualidad muy, muy buena para describir espacios, momentos y situaciones. Y del otro lado está Jack Kerouac, que era un loco obsesionado con la música, con el budismo, entonces de tal forma que él veía en todas las personas veía la posibilidad de aprender algo que lo llevara a alcanzar la iluminación, ¿no? O sea, para él un mendigo, un cajero, un perro eran suficiente razón para entender algo que lo pudiera llegar a la iluminación. Entonces él era muy abierto, muy optimista. Él era un optimismo avasallante de tal forma que a veces es hasta chocante, ¿no? Dices, no. Volviendo a lo que decía Julia, hay momentos en que puedes leer a ciertos autores y ciertos momentos en los que no, ¿no? Entonces tú que tienes que decirle, no, ¿sabes qué? Ahorita no te la compro. Y del otro lado está su colega Gary Snyder, que pues tiene la disciplina en un monje zen, ¿no? En un maestro zen. Y aparte tiene un lenguaje bellísimo para hablar de bosques y de ríos y lo abierto, ¿no? Lo dispuesto. Entonces él es casi un santo, pero al mismo tiempo te habla de sus viajes con las drogas, ¿no? Y de repente te escribe desde el monasterio zen en Japón, ¿no? Y te cuenta toda su rutina, levantarse a las 4 de la mañana, barrer, meditar, barrer otra vez, arreglar la casa, volver a meditar, comer, meditar caminando, meditar mientras arregla la casa otra vez, cantar por la noche y volver a dormir, ¿no? Y todo eso. Y después te escribe un poema desde la casa de las geishas, ¿no? Entonces, son personajes, los Beats eran personajes muy, muy, muy contradictorios, y creo que eso era lo más bello que ellos tenían. Y estoy tratando de recordar, bueno, hace rato Aarón y yo estamos hablando de Bolaño como poeta, de Roberto Bolaño como poeta, que... Te voy a quemar, Aarón, ¿no es cierto? No, bueno, Aarón decía que a él le parecía que el Bolaño poeta no se sostenía tanto, que era un poquito más romanticón que el Bolaño narrador, ¿no? Y pues sí, en cierto modo lo es, aunque tiene algo que es el momento en que él se da cuenta de que escribiendo poemas no lo va a hacer para mantener una familia. Pero le decían, bueno, el rollo es que dice, bueno, no voy a mantener una familia con poemas, voy a escribir narrativa. Es como, bueno, no es como que tampoco te vaya a dar un gran varo, ¿no? Pero igual, pues... Pero pues, imagínate... La confianza que tenía que haber tenido el Mai para decir, ¿sabes qué? Pues mis poemas no la van a armar, pero mi narrativa sí. Y sí la vas, entonces el Bolaño poeta tiene esa como honestidad de decir, bueno, hago esto pues porque casi lo hago hasta con culpa. Debería estar escribiendo novelas, que eso es lo que va a mantener a mi familia. Tiene un par de poemas bellísimos que no los puedo encontrar, pero se los dedica a los libros. Y él escribe a los libros pidiéndole que cuiden a su hijo, a sus hijos, creo que tiene hijos. Y le dice, libros, por favor, cuiden a mi hijo Lautaro, cuiden su vida, ¿no? Cuiden el transcurso de su vida, protéjanlo de los males, encamínenlo. Y él se los imagina como caballeros, ¿no? Surcando los campos de batalla y llegando hasta proteger a sus hijos. Es una imagen muy tierna, ¿no? Una imagen muy, muy dolorosa y muy tierna, porque él sabía que se iba a morir pronto, ¿no? Tenía una enfermedad del hígado o algo así. Sí, era alguien... tipo de Saúl, con esos gustos de lo crudo y lo bello, ¿no? Al mismo tiempo lo hermoso y lo desagradable. Y también me gusta mucho Becker. Es mi gusto. No puedo decir que sea mi gusto culpable porque pues, fue el primero que leí, pero pues es. Becker es como. ¿Cómo no sé? El de. Dices que tienes corazón y solo lo dices porque sientes sus latidos. Eso no es corazón, es una máquina que al compás que se mueve hace ruido. Es como, oh mierda, qué mala persona es, pero bueno, en fin.
Solo para que quede claro, sí me gusta Roberto como Bolaño. Perdón, Roberto como poeta. Roberto como Bolaño, además. ¿Eh? Ey, es el de Chespirito. Sí, de este, se lo editó Santillana, se me hace. Da Dulce, perdón. Bueno. Ciertamente los escritores plantean como una especie de linealidad en sí mismos, es decir, una especie de estilo, lo que podríamos definir como su sello personal. Pero creo que el mismo quehacer poético nos enseña la importancia de la susceptibilidad y de la apertura. Es decir, un poeta debería estar abierto a cualquier tipo de estímulos, ¿no? Y bueno, yo podría decir que me identifico con varios autores, pero decir que me identifico con varios autores es decir que no me identifico con ninguno o que me identifico con todo, ¿no? Precisamente por esta apertura a tener la perspectiva abierta, a tener los ojos abiertos, que podríamos decir el acto poético ocurre en la misma vista, no en las cosas, no en los poemas, no en los autores. Puedo decir que me gusta mucho Seamus Heaney. Él de repente habla del campo y de cosas bastante convencionales y mete de repente alguna cosa que lo disloca todo, ¿no? Una persona que está viendo el campo y de repente se aterra viendo unas ranas, por así decirlo. Me podría identificar con esas cosas, pero también me podría identificar con los haikus japoneses, que en su momento no los entendía. Y ahora me parece una representación fiel de lo que la realidad misma supone. Es decir, la realidad misma no tiene matices, la realidad misma no sufre de miedos, no sufre de ideas locas, no sufre de algunas otras tesituras. Es decir, todo está en la misma abstracción, ¿no? El hecho es que los haikus presentan la posición fiel y más digna de las cosas que simplemente es estar y ya.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto.
Estamos de regreso en Los Idos de Marzo Radio y bueno, más o menos este es nuestro brevísimo resumen de lo que estuvimos dialogando ayer en el Café Literario dentro de la primera Feria del Libro y la Literatura en el Culagos. Como ven, escuchamos diversas voces y diversas opiniones en torno a la literatura, a la poesía y a cómo esta influye y trasciende o desmenuza nuestras vidas. Además de eso, pues platicábamos y en parte para eso tenemos a Reina aquí con nosotros de las diversas actividades que se realizaron en estos dos días. Y respecto a ello, el día de hoy justo venimos un poco de regreso del asunto. Diste un taller hoy, Reina, de nuevas masculinidades. ¿Podrías hablarnos en 9 minutos? en unas palabras, en unas cuantas palabras, ¿en qué consistió y cuál fue tu experiencia? ¿Cómo viste a los jóvenes que trabajaron contigo?
Bueno, desde luego es un proyecto que se había llevado a cabo desde hace más de 4 años. Hace 4 años que no impartía ese taller. Entonces, o mesa de diálogo, podemos dejarlo de esa manera. Más que nada buscaba la sensibilización y concientización de ver algo de que siempre está con nosotros, ¿no? Algo tan cotidiano como es que las mujeres y los hombres, que las y los estudiantes universitarios, es decir, porque se llevó a cabo aquí en el centro de Culagos, nos percatemos de situaciones en las que podemos tener ventajas o desventajas como ciudadanos mexicanos al momento de que se nos adjudica o se nos da el sexo, ¿no? Ser mujer, ser hombre. Entonces empezar a concientizarlo a través de eso, sobre el género, como por ciertos ejercicios que vienen desde nuestros abuelos, vamos haciendo, reflejamos características de propias de nuestro género, ¿no? El ser homosexual, heterosexual, las ventajas o desventajas que presentamos a través de eso y cómo las nuevas masculinidades surgen a partir de estos cambios tan drásticos que tienen relación en cuanto a lo político, a lo material, que giran en torno a muchas cosas, ¿no? Que van aunadas y que pues van trazando el camino de la sociedad.
Esa dinámica me gustó mucho y me parece casi autoexplicativa. ¿Podrías platicarnos un poco más de este ejercicio por si alguien que nos escuche quisiera replicarlo? Pues es una buena forma de repensar cosas que dejamos a veces muy a la bolsa de lo natural, ¿no? De lo inamovible.
Bueno, pues más que nada tenemos que darnos cuenta primero del lugar que ocupamos, ¿no? ¿Qué rol jugamos desde nuestra familia? ¿Cómo es que qué pieza somos dentro de la familia? ¿Qué pieza somos como estudiantes universitarios? No tanto en lo que podemos saber o no, sino en cómo vamos asimilando las cosas, cómo hay una interpretación, qué se va moviendo, qué es lo que nos incomoda o nos parece que está bien, ¿no? Y a partir de eso, desmenuzar ciertos cuestionamientos, el por qué estoy así, por qué me comporto de determinada manera, está bien que esto funcione de esta manera, hasta dónde es violencia para mí como hombre, hasta dónde es violencia para mí como mujer. Y las nuevas masculinidades no dejan fuera a las mujeres, ¿no? Las nuevas masculinidades es algo que surge a partir del hombre y de la mujer y que van construyendo al hombre a partir de esta separación de lo material, de lo ajeno, que se vuelve en una situación la economía para el hombre, es decir, quitarle todos aquellos ejercicios de valor y empezar a despertar en ese consciente. Bueno, yo soy hombre, pero no solamente puedo proveer de dinero, no solamente puedo traer cosas materiales al hogar. Y en eso tiene mucha relación la mujer, porque la mujer vuelve a mover ese papel que ya también ocupan. Es decir, ella también puede aportar algo a la casa. Son cosas que hay a veces en nuestra vida cotidiana se nos escapan, ¿no? Se nos deslizan. Yo estoy destinado incluso para hacer esto, ¿no? Solamente. Entonces, las nuevas masculinidades permiten una movilidad, una transformación de todos estos conceptos que tenemos tan arraigados como la política, la economía, los roles, los roles de género, los roles de canela, no es cierto, un chiste muy viejo, ¿verdad? Pero a partir de eso, darnos cuenta y ver qué podemos cambiar con las herramientas que tenemos, ¿no? Cómo nos podemos empezar a mover desde el aula universitaria incluso.
Y precisamente también cabe mencionar que este ejercicio se lleva a cabo a partir de un verdadero cuestionamiento de nuestra posición,
claro,
como personas, ¿no? Porque el hecho de decir que a veces nos adjudicamos esta etiqueta de ser feministas o de que tenemos una conciencia social,
así es,
damos por hecho estas cosas y ni siquiera las llevamos a la práctica, ¿no? En tu taller, yo como espectador de tu propio taller, les resumo, gente, que escribimos en una hoja cómo sería la mujer ideal y el hombre ideal en base a las ideas que tendrían nuestros abuelos o nuestras pasadas generaciones. Y nos damos cuenta que concuerdan, que los modelos de familia, los modelos de hombre ideal, de mujer ideal, pues ya son obsoletos, ¿no?
Claro.
Ya son cosas que deberían de estar en desuso, pero que no lo están, desgraciadamente, no lo están en su totalidad. Y bueno, precisamente por eso tenemos este tipo de prácticas, para poder desarrollar un ambiente muchísimo más adecuado, más natural y más justo, ¿no? Sobre todo más justo.
Sí, sobre todo eso es que quitaría en parte lo que es natural, porque en sí nada es natural.
Bueno, quise decir más bien orgánico, ¿no?
Sí, natural. Es más, es funcional, ¿no? Que se permita moverse, que permita que haya una movilidad dentro de lo que se supone que debe ser todo el tiempo, ¿no?
Sí, pues esta es nuestra nuestro breve, brevísimo homenaje a lo que mucha gente hizo durante estos dos días. Mucha gente se esforzó, incluyendo evidentemente a la maestra Yamilia Arrieta, a la que todos le agradecemos su coordinación y su tan audaz y tan brillante forma de trabajar con nosotros. Esperamos que les haya servido, que les haya entretenido un rato lo que hicimos y cómo conversamos ayer sobre la literatura y estas cuestiones del feminismo, que también son tan importantes, no solo de hablar, sino de empezar a ejercitar, pues porque uno puede asumir un discurso muy fácilmente y en realidad no estás cambiando nada dentro de ti, ¿no? O sea,
claro.
Es muy fácil asumir una postura política sobre el feminismo y en realidad pues uno sigue siendo la misma cosa de siempre, ¿no? Entonces, felicidades por el taller, Reina. Felicidades.
Gracias
a todos los que participaron en esta primera Feria del Libro y la Literatura en el Culagos. Lo invitamos a usted, lo tendremos muy al pendiente de las próximas ediciones de este tipo de acontecimientos. Y pues nosotros ya nos vamos, se acabó el programa del día de hoy. Gracias, Aarón.
Gracias, Paul. Gracias a todos ustedes.
Gracias, Reina.
No, gracias a ustedes por esta oportunidad y pues no me quiero ir sin antes despedirme y decirles que hay que estar sensibles, digamos, a todas esas limitaciones que podemos tener como hombres y mujeres. Ajá. Y pues los invito, pueden, si quieren contactarme, tienen alguna duda, pueden contactarme por Facebook, Reina de la Torre, y podemos empezar a dialogar sobre ciertas cuestiones de género, pasarnos lecturas, etcétera, cualquier cosa, ¿no? Lo importante es tener el diálogo para ejercer esa sensibilización y concientización.
Gracias sobre todo a usted que amablemente nos presta sus oídos durante una hora. Yo soy Paul Carrillo Collazo, quédese por favor con Los Rostros de Lilith. Vamos a seguir con Los Rostros de Lilith. Esto fue Los Idos de Marzo Radio, adiós.
Hay un huracán adentro de cada uno de nosotros. Un triunfo y una catástrofe. Un beso y viceversa. ¿Cuántas brisas al respecto? ¿Cuántos pájaros, por cierto? Los Idos de Marzo Radio. Literatura sin paracaídas. Nos escuchamos la próxima semana.